En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad diocesana. Un resumen muy marcado por las celebraciones que con motivo de la Navidad van a llegar en las próximas horas y en los próximos días. Euskal Herriko Eskautak Bizkaia invita a participar hoy viernes 20 de diciembre en la celebración en torno a la Luz de la Paz de Belén que se celebrará a las 7 de esta tarde en la iglesia de San Nicolás de Bilbao. El obispo auxiliar, Monseñor Joseba Segura, estará presente en el acto. María Manrique, delegada de Euskal Herriko Eskautak Bizkaia.
Sí, esta misma tarde repartiremos la Luz de la Paz, que hemos ido el pasado fin de semana a Castellón por ella, esta tarde a las 7 de la tarde en la parroquia de San Nicolás.
Vamos a hablar de este acto de esta tarde, pero vamos a situarnos en los orígenes. Primero, los orígenes de la propia Luz de la Paz.
Pues la luz nace de Belén, es una luz traída desde Belén. Es, bueno, la iniciativa esta nace a nivel mundial por todos los scouts del mundo y desde MSC, que es la Federación de Scouts Católicos a nivel nacional, bueno, pues este año tocaba que la Federación de Castellón fuese responsable de ir hasta Viena, que de Belén va bien a la luz, a por ella y traerla efectivamente a Castellón, que es donde hemos ido este fin de semana más de 160 chavales y chavalas de Vizcaya a recogerla, de la rama Trebeac. En total, desde Euskal Herriko Eskauta, que hemos ido más de 200 personas.
¿Y cómo ha sido esa experiencia de viajar y regresar de Castellón?
La experiencia ha sido muy positiva. Sí que es verdad que este año nos tocaba un poco lejos, ¿no? Porque Castellón, pues bueno, está a 8 horas de autobús y la realidad de los Trebeac, pues bueno, también está en una época de estudiar y tal. Y la sorpresa ha sido que, pues bueno, que nada más y nada menos que 160 chavales y chavalas de Vizcaya se han incorporado a esta iniciativa de venir a Castellón a por la luz. Allí han realizado una serie de actividades, se han relacionado con diferentes chavales y chavalas a nivel nacional, ¿no?, de España, de otros territorios, pues de Castilla y León, de Andalucía, de Logroño, de muchos territorios, y bueno, pues ahí han vivido diferentes experiencias de compartir, ¿no?, de pues diferentes temas sociales, el conflicto de Palestina, han trabajado, y bueno, muchos otros temas de relación, risas, juegos y compartir.
La Luz de la Paz, ¿dónde está hasta estos momentos? Porque esta tarde va a estar en la parroquia de San Nicolás.
Sí, eso es.
Pero durante estos días, desde que ha llegado a Bilbao, ¿dónde ha estado?
Pues desde que ha llegado a Bilbao la hemos estado cuidando en nuestra sede en Barría, en el edificio de la Plaza Nueva. Y bueno, ahí ha habido una luz y luego en algunas casas particulares también, por si acaso se pudiese apagar, que desde luego no es lo que queremos. Entonces, con mucha ilusión, esta tarde a las 7 la repartiremos a todas las realidades que se pueden acercar desde Vizcaya. Grupos de scout, grupos de poscomunión, cualquier persona que quiera acercarse esta tarde a las 7 a la parroquia de San Nicolás a recoger la Luz de la Paz y llevarla a sus casas en estas Navidades.
¿Nos hablas, María, de ese acto? ¿Qué vais a hacer?
Pues empieza a las 7 y el acto, con una pequeña oración se repartirá la luz. Es un acto simple que, bueno, durará entre media hora a una hora, depende también los grupos que se acerquen. Se nombra a los grupos que se hayan inscrito a que salgan a por la luz. Sí que es verdad que aunque no se haya inscrito, también se reparte a esas personas que hayan venido. Y bueno, eso es un simple acto donde repartir la luz y con el objetivo de eso, de lo que he dicho antes, de que la luz de la paz ilumine nuestros hogares estas Navidades.
Es una iniciativa que lleváis muchos años, que se ha ido trasladando de lugar a lugar. Recuerdo yo cuando se hacía en, por ejemplo, la plaza de Indautxu, también se ha hecho en alguna ocasión
en el claustro de
en
Deusto,
el claustro
también,
de
se ha
Deusto
hecho, sí.
también en los últimos años, y en esta ocasión en la parroquia de San Nicolás. Hay que recordar que es una convocatoria abierta, que la gente puede acercarse hasta este lugar, hasta esta parroquia a las 7 de la tarde y puede intervenir, puede formar parte de este grupo.
Eso es, sí. Sin ningún tipo de problema, cualquier persona puede acercarse a recoger la luz de la paz.
¿Cómo lo vivís vosotros en Euskal Herriko Scout Vizcaya?
Pues para nosotros es un acto muy importante, ya no solo el acto de esta tarde, sino también pues bueno, ir hasta Castellón con un montón de chavales y chavalas. Pues bueno, a nivel nacional somos una de las interdiocesanas que más representación lleva, y nada más y nada menos que hasta Castellón, que no es ninguna chorrada. Y como he dicho antes, en una etapa de estudios que, bueno, que es... Entonces, bueno, lo vivimos con especial ilusión por eso, pues porque la chavalería lo vive así, nosotras lo vivimos así y, bueno, lo intentamos hacer llegar así, con esa ilusión.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
El Grupo de Pastoral Penitenciaria de la Parroquia de las Mercedes de las Arenas y la Asociación Bidesari organizan el concierto solidario a favor de la Asociación Bidesari, que tendrá lugar esta tarde en la Iglesia de Santa Ana de las Arenas a las 8:15 de la tarde a cargo del Grupo Gospel Bilbao. Jorge Muriel, responsable de Pastoral Penitenciaria, nos habla de distintas celebraciones en los próximos días con motivo de la Navidad.
Comenzamos por la primera. Dentro de las actividades que hay en estas fechas, tenemos la Luz de la Paz de Belén, que se acerca, yo creo que se va a acercar a Bilbao el viernes.
Entonces, es el día, ¿no?, de la celebración.
Bueno, en la cárcel la Paz de la Luz de Belén viene el domingo a la Eucaristía, la acerca el Movimiento Euskal Herriko Scoutak Vizcaya, domingo 22 de diciembre, comenzamos ahí, porque nos parece que es un buen comienzo de la Navidad para la cárcel, es un buen comienzo de que los chavales sean conscientes que la luz de la Paz de Belén trae paz, y es bueno ese rayito de esperanza, y también me parece bueno para el mundo scout, un mundo donde a veces les hemos sacudido muchos palos, y creo que es un gran movimiento donde evangelizan, donde consiguen que nuestros niños y jóvenes estén en un ambiente mucho más solidario, mucho más ecologista, mucho más fraterno. El día 24, en Nochebuena, se acerca don Joseba Segura, obispo auxiliar de Bilbao, a presidir la Eucaristía de Nochebuena en la cárcel. También agradecerle su disponibilidad. Desde que está en Bilbao es la primera vez que va a venir, así que antes yo creo que ya había estado, pero ahora desde que es obispo, sí, así que agradecerle también el tiempo que le dedica a las personas privadas de libertad. Esto es el martes 24 de diciembre. Luego ya del 26 al 29 tenemos el campo de trabajo, 26-29 de diciembre, campo de trabajo en el centro penitenciario de Basauri. Este está englobado dentro de un plan de exclusión que le titulamos Encuentro con Dios en el Mundo de la Exclusión, donde también colabora Cáritas, la Delegación de Anuncio y Catequesis, Delegación de Caridad y Justicia, Misiones Diocesanas, donde dentro de diferentes planes y acciones que hacemos está este, el campo de trabajo con jóvenes entre 18 y 24 años en el centro penitenciario de Basauri. Entonces, en este campo de trabajo lo que hacemos es, este año entramos con 12 jóvenes, 8 chicas y 4 chicos. Ha habido mucha avalancha de solicitudes este año, además, 12. Y entonces lo que haremos es, seguramente por las mañanas, entramos en el centro penitenciario y hacemos actividades con los chicos. Jugamos al parchís, bueno, diferentes torneos que me piden ellos, ¿no? La idea es que en ese tiempo ellos, los chicos también estén distraídos, no estén pensando en sus cosas y en sus ausencias, y bueno, entretenerles un poquito pues a través de torneos, ¿no? Parchís, tute, dominó, ajedrez, frontón. Bueno, iremos haciendo diferentes torneos donde los jóvenes que introducimos pues van entrecruzándose con las personas privadas de libertad.
Decías, Jorge, que ha habido mucha demanda, que ha habido mucho interés en participar.
Sí, porque, claro, yo al final tengo que estar, normalmente no, antes de comenzar un campo de trabajo, con todos los que quieran estar, yo estoy antes. 20 minutitos para conocernos, vernos las caras y ver qué hay dentro. Claro, porque este es un campo de trabajo que lo que pretende es encontrar, o sea, no es un campo de trabajo para hacer amigos, ¿vale? No es un campo de trabajo para hacer turismo taleguero, que digo yo, para conocer la cárcel, la curiosidad. No es un campo de trabajo tampoco porque esté estudiando psicología, trabajo social, educación social y quiera formarme profesionalmente. Tampoco es un campo de trabajo para esto. Es un campo de trabajo para encontrar a Dios en el mundo de la exclusión. O sea, vamos a provocar que a través de la experiencia matinal de estar con los chicos, nosotros encontremos a Dios en las pequeñas cosas de la vida, donde tenemos que empezar a valorarlas, donde no las valoramos y tenemos que empezar a valorarlas. Y entonces, en ese encuentro con Dios, nos damos cuenta que igual la capacidad de decidir si voy hacia la derecha o hacia la izquierda, igual la capacidad de decidir a qué hora me ducho, igual la capacidad de decidir a qué hora apago la luz en mi cuarto, o la capacidad de decidir qué canal de televisión pongo, la capacidad de decidir si como a la una, a las dos, a las tres, la capacidad de decidir si doy un abrazo a Aita o a Machu o un beso porque les quiero. Todas esas capacidades que están ausentes en la cárcel, pues se intentan valorar, se intentan mostrar como, como algo que es importante para ser feliz. No sé si tener un iPhone, que yo no lo tengo, pero no sé si tener un iPhone es importante para ser feliz. Lo que sí sé es que abrazar o besar a la gente que quieres es muy importante para ser feliz. La felicidad se encuentra en la relación con el prójimo, no en tener un coche de última gama, una televisión fantástica o Netflix. Esto...
Sí, sí. En esos contactos, Jorge, que has mantenido, esos 20 minutos de conversación que has mantenido con estos jóvenes, ¿qué te contaban?
Sí,
¿por qué mostraban este interés de participar en el campo de trabajo?
Es muy curioso porque cada uno son de un mundo distinto y esto es lo divertido del campo de trabajo. O sea, pues viene gente de Santuchu, de La Peña, de Erandio, viene gente de Recalde, de Sestao, de Hermoa. Tenemos eso, 8 chicas, 4 chicos, uno de ellos seminarista, estudiantes de todo tipo de carreras. O sea, hay mucha diversidad y esto es muy importante. Es muy importante para que el campo de trabajo también no salga solo monocolor, ¿vale? Uh-huh. Y que entonces, en los encuentros que estoy con los chavales, en esos 20 minutos, va escalando cuáles son sus motivaciones.
Sus inquietudes.
Sí,
sus...
sí, va escalando cuáles son sus... hay que mirar un poco. Normalmente estamos 20 minutos hablando de cosas banales, pero yo intento mirar en esos 20 minutos más allá siempre, para saber cuál es la motivación que tienen para hacer el campo de trabajo. Esto es fundamental, porque es para pocas personas, hay muchas solicitudes, y es muy importante saber si yo creo que les va a servir o simplemente va a ser un barniz superficial. Pero es muy... primero, muestran mucha valentía, porque con 18 o 20 años, por ejemplo, ser mujer con 18 años y querer entrar en la cárcel a ayudar a alguien que no conoces y que la sociedad además te está diciendo que es un malvado, pues hay que tener valor. Hay que ser valientes. A mí me parecen valientes, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que son jóvenes comprometidos y que quieren comprometerse con esta sociedad. Y hay que ponerlo en valor, porque parece que los jóvenes están todo el día conectados a Internet, en la nube física y mental, ¿no? Y parece que sea un cúmulo de egocentrismo. Pues no, hay muchos jóvenes en Vizcaya que piensan en ayudar. Y esto también hay que ponerlo en valor. Hay que poner en valor los grupos. A mí me parece muy importante que los jóvenes se socialicen en diferentes grupos sociales. Y para eso ya tienen la universidad, un grupo social, tiene la cuadrilla de amigos, un grupo social, si hacen deporte, un grupo social. Pero también los grupos de parroquia, los grupos scout, los grupos de tiempo libre son grupos sociales, que además nos educan a mirar en el prójimo que necesita. Y también viene mucha gente de estos tipos de grupos, gente que ha reflexionado antes por qué y ahora quieren hacer el qué.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ignacio Fernández participaba en su primer consejo episcopal como vicario territorial el pasado martes. El párroco de San Bartolomé de Leyoa, nuevo vicario territorial de la sexta vicaría Uribe Aldea, realizaba el martes pasado, día 17 de diciembre, la profesión de fe y el juramento de fidelidad en una celebración que tenía lugar en la capilla del obispado y donde tomaban parte los obispos, el vicario general, los vicarios territoriales y el secretario general de la diócesis, monseñor Mario Iceta, quien instaba al nuevo vicario a cuidar a las personas, escuchar y estar al servicio y orientar la acción pastoral.
Yo, Ignacio Fernández, al asumir el oficio de vicario episcopal territorial, prometo mantener siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio, según lo establecido por el derecho.
Y ciertamente para gobernar hace falta recibir ese don de Dios, de saber escuchar, saber acoger, saber discernir las necesidades, saber poner la palabra adecuada en cada momento. Así que el Señor te mantenga siempre en ese deseo de servirle, de cuidar de las personas que te son encomendadas.
Y a Ignacio Fernández le preguntamos por la tarea en esta nueva responsabilidad.
La tarea justamente pues va a ser, bueno, pues acercarse a las realidades, a los territorios, ver cómo está el equipo ministerial, cómo están los consejos pastorales, cómo se puede ayudar, cómo podemos ayudarnos, cómo podemos colaborar. En definitiva es esa, esta es la tarea del vicario, no es la de mandar. Bueno, para mandar primero te tienen que obedecer, ¿no? Pero no, es... pues eso, confianza con el obispo y reconocimiento con los equipos ministeriales, consejos, parroquias e intentar pues llevar a buen término, pues como decía antes, esta gran tarea, ¿no? Que es la evangelización, desde todos los ámbitos, desde la catequesis, juventud. Evidentemente habrá que tener siempre una mirada muy atenta, ¿no? Y un corazón ahí muy bien preparado para los pobres, los migrantes. Por ejemplo, me recuerdo que hace poco comentábamos, ¿no?, que esto de los círculos de silencio, por ejemplo, en la zona sexta, la vicaría sexta, todavía no están. Bueno, yo sé que está la zona, creo que de Algorta y la zona de Leyoa, también estamos interesados en poner en marcha, bueno, pues este signo de sensibilidad, ¿no? Pues también no olvidarnos nunca de los pobres y los migrantes. Mucha es la tarea que hay que hacer siempre, atender a las familias, juventud, catequesis, es decir, cuidar lo que ya tenemos, pero también, evidentemente, siempre hay que tener una mirada especial para la gente más necesitada.
En esos retos que has marcado, Ignacio, ¿hay una tarea principal o todas van solapadas, van juntas y acompañadas?
Claro, al final, en la Iglesia lo que tenemos que hacer es justamente esto, las cuatro cosas, ¿no? Primero, dar a conocer a Jesús, conocer la historia de este Dios que nos quiere y que nos ama. Evidentemente, para eso está la catequesis, la iniciación cristiana. Está el celebrar, está la liturgia, están los sacramentos que tenemos que cuidar. Está, evidentemente, pues como no, pues el rezar también, ¿no? Que es un poco lo que dice el catecismo, que tenemos que aquello que conocemos tenemos que pasarlo por el corazón y tenemos que servir, ¿no? Tenemos que servir. El tema del servicio es algo importante. Entonces, bueno, pues habrá que intentar, pues sí, llevar todas estas dimensiones, ¿no? Pues en principio, pues allí donde me encuentre, me vaya acercando, pues a ver un poco pues cómo se encuentra todo, ¿no? Cómo va lo que tenemos, cómo se encuentra pues nuestra catequesis y nuestra juventud, cómo se encuentran las familias, cómo se encuentra pues el tema de los sacramentos, cómo se encuentra pues todo este tema también de la gente más necesitada, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que intentar cuidar.
Has mencionado en distintos momentos catequesis, juventud, iniciación cristiana, aspectos importantes para nuestra diócesis.
Sí, así es. Tenemos la suerte, me han comentado, tenemos la suerte que en la vicaría sexta tenemos a dos laicos con encomienda, Blanca Villanueva y José Izaguirre, y que están colaborando mucho y muy bien desde que está Blanca ha empezado este curso, y la verdad que ha sido un regalo para la vicaría. Si lo vemos todos, pues nos estamos moviendo, estamos poniendo las pilas, porque eso quizás es una cosa también a veces que pasa, ¿no? Con la juventud, claro, hay que invertir mucho tiempo y habrá que trabajar bien, ¿no? Yo creo que sí, verdad que tenemos jóvenes, hay grupos scout, hay grupos de tiempo libre, tenemos bastantes chavales de la catequesis, una zona donde sí, todavía pues van muchos niños, la zona de Leyoa, donde yo estoy, pues más o menos hay unas 100 primeras comuniones, ¿eh? 100 niños por grupo. Y también tenemos de poscomunión, unos 50, de poscomunión de tiempo libre, tenemos unos 50 niños. Es decir, convocatoria e iniciación vamos bien. Lo que nos falta, vemos, es la inserción después de estos jóvenes en la parroquia, ¿no? Porque es verdad que con pena vemos que quizás tiene que ser así, no sabemos, pero vemos que sí, los jóvenes se apuntan, los jóvenes se les convoca, vienen, tenemos unos procesos cortos, largos, depende de cada uno, pero es verdad que luego vemos también los propios monitores que una vez que acaba ese proceso de juventud y vienen nuevos retos, nuevos compromisos, como es el matrimonio, la familia, el trabajo o lo que sea, vemos como esos jóvenes como que desaparecen, por así decirlo, un poco de la parroquia. Entonces, esa inserción es importante. Es decir, no se trata solamente de entretener y divertir, sino se trata de convertir, ¿no? Y también a monitores y chavales, bueno, que se encuentren con este Dios de Jesucristo, que se puedan adherir a él y luego, pues, seguir. Esta es la tarea.
¿Y cómo hacer llegar el mensaje a los jóvenes?
Sí, ahí hay que invertir por mucho tiempo. Claro, los jóvenes solamente creemos que les va a interesar algo siempre y cuando tenga que ver con su vida. Es decir, no podemos hablar así directamente, bueno, pues vamos a hablar aquí, sí, por supuesto, hablamos de Jesús, del Evangelio, del catecismo, pero en definitiva hay que hablar con lo que a ellos les preocupa, lo que a ellos les ocupa, para que realmente decirles, mira, es que el Evangelio tiene algo que decirte a ti. Y para que, bueno, para que de alguna manera pues ellos enganchen, ¿no? Para que ellos también sientan que sí, que este Jesús que tiene algo que ver conmigo, que es importante, que me va a ayudar a acertar, me va a ayudar a ser feliz y a hacer felices a los demás, ¿no? Intentar que lo descubran, ¿no? Intentar que lo descubran. Esto es la tarea no fácil, por otra parte, de estar ahí. A nosotros nos toca, cuanto menos, crear lugares de encuentro donde uno se pueda encontrar con este Dios de Jesucristo y así cambie. Dicho de otra manera, uno no va a hacerse cristiano por muchas ideas y por muchas veces que uno le diga, oye, esto es lo mejor que te puede pasar, esto es lo mejor que puedes hacer. Uno se va a hacer cristiano porque se encuentra con el Señor. Si se encuentra con él, pues va a seguir, y entonces eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Crear esas plataformas, esos lugares de encuentro, para que esa juventud se encuentre realmente con el Señor, cuente con él en su vida, lo imponga en su vida y vaya hacia adelante.
¿Y el papel del laicado?
El papel del laicado es fundamental. Te he comentado que estábamos 30 sacerdotes, 2 diáconos permanentes, tenemos estos 2 laicos con encomienda, pero evidentemente, sin ir más lejos, el ello, más de lo de donde yo conozco, ¿no? Pues tanto en San Juan Bautista, en San Bartolomé como en Lamiaco, pues bueno, tenemos laicos que si no fuese por ellos o por ellas, que no podríamos llevar a cabo la tarea, ¿no? Pues están allí en catequesis, en liturgia, están en pastoral de la salud, están en Cáritas, bueno, están en todas las tareas de la parroquia, abren, cierran las puertas, bueno, pues están ahí. Tema de la calefacción, tema del gas, tema de economía, que por suerte funciona muy bien. Las personas que tenemos ahí de economía lo hacen francamente bien. Y la verdad que, como digo, es una zona pues maja para trabajar, porque hay gente comprometida, hay gente valiosa, y entonces, bueno, intentar sacar, pues eso, lo mejor de cada uno, intentar coordinarnos, ¿no? Que eso es un poco la tarea, ¿no? Caer en la cuenta que sí, que estamos aquí para algo, y yo creo que la clave también es la ilusión y la alegría. Yo creo que eso es lo mejor y lo que más va a contactar con la gente y le va a impactar más, ¿no? Porque sí es verdad que estamos con el plan diocesano de evangelización, uh-huh, y planes tenemos muchos y está muy bien, ¿no? Pero importante yo creo que es que sí, que nos vean con alegría, que nos vean convencidos. Ese es el mejor testimonio que podemos dar los cristianos.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Cáritas Diocesana de Bilbao invita en estas fechas a reflexionar, orar y actuar poniendo el acento en las personas migrantes y refugiadas. El director de Cáritas Diocesana de Bilbao, Carlos Vargos, ha dirigido un mensaje para las Eucaristías de este próximo domingo, animando en este tiempo de luz y esperanza a convertirnos en una comunidad sin fronteras, de puertas abiertas para toda persona que busca vida. Y con esta campaña de Cáritas Diocesana de Bilbao, que desarrolla durante todo este curso pastoral y también en este tiempo de Navidad, campaña de Navidad, te invito, terminamos el programa por hoy. Y desde este programa les deseamos una muy feliz Navidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.